Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que la trifulca de ayer entre el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, muestra lo que es el PRIAN.
Lo que ocurrió ayer pues muestra, la verdad, lo que es el PRIAN. Cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores, pues me vino a la memoria aquella escena. Muy autoritaria, siguen siendo lo mismo. En el fondo, ¿no les parece muy autoritaria la actitud de ayer del presidente del PRI?
Por su parte, anuncia el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que denunciará penalmente al senador Alejandro Moreno, presidente del PRI, por lesiones y daños a la propiedad en una agresión planeada con alevosía y ventaja. El senador dijo que el priista lo amenazó de muerte. Aquí la voz de Noroña.
Por supuesto que una vez presentadas las denuncias, esta vez este asunto no puede quedarse ahí. Y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente. Pues ahí están los videos, me dio golpes en los brazos. Te voy a partir la madre, te voy a matar.
Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, aseguró que estos hechos no constituyen incidentes aislados, sino parte de una estrategia de Morena para imponer silencio y control, ya que durante la sesión de la Cámara de Senadores se alteró el orden del día previamente aprobado para no abordar temas como la casa de 12 millones de pesos que adquirió recientemente Gerardo Fernández Noroña. Aquí la voz de Alejandro Moreno llamando cobarde a Noroña.
Le dije que me diera una explicación de lo que estaba sucediendo. ¿Qué hizo, como siempre, este barbaján, este patán, empujarme? Y ya les dije, es chiquito, hermano. Por eso lo exhibimos como loco es, un cobarde. Salió corriendo. Que venga aquí para que le pegue dos chingadazos ese cabrón, porque si no lo educaron, aquí en el Senado lo vamos a educar, porque es un cobarde.
En la inauguración de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública número 31, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, llamó a las autoridades de las diferentes instituciones de seguridad pública para regresar la paz a las calles.
Ha habido una vieja tradición de buscar a quien echarle la culpa. Vamos a buscar ahora la nueva tradición de asumir las responsabilidades que a cada uno de nosotros nos toca. Es en esas calles, en las calles de cada una de las poblaciones, en las escuelas, en los transportes públicos, en los sitios de expansión y de comunidad, donde se inicia o se contiene el proceso delictivo. Es ahí donde tenemos que dar la primera batalla. Ustedes tengan la certeza de que el esfuerzo que está haciendo este gobierno, el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, que es verdaderamente extraordinario, se va a perder o no va a tener los resultados si no ganamos cada una de esas calles.
Anuncia el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que a partir de este jueves queda prohibida la importación temporal de calzado terminado en México, tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación el decreto que suspende esta práctica por afectar a la industria nacional.
Y bueno, finalmente decirles que ya el día de hoy se publica en el Diario Oficial el decreto que suspende la importación temporal de calzado terminado que se estaba trayendo a México y que la presidenta ordenó que no fuese así porque perjudica a la industria nacional. Ya se publica hoy, con lo cual entra en vigor y ya no se puede importar a México con carácter de temporal calzado terminado porque están dañando a nuestra industria.
En información internacional, un tiroteo ocurrido en la escuela católica Annunciation de Minneapolis, en Estados Unidos, dejó dos niños fallecidos y al menos 17 heridos. Los hechos ocurrieron después de que un hombre armado abriera fuego durante una misa en la escuela ubicada al sur de la ciudad. La persona responsable del ataque fue identificada como Robin Westman, un joven de 23 años de edad trans, quien estudió en esa escuela en el pasado. El enviado especial de Donald Trump para Ucrania criticó los ataques rusos en Kiev, que mataron a por lo menos 17 personas este jueves, y señaló que amenazan las propuestas del presidente estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Momento del adelanto deportivo. Estaremos hablando acerca del sorteo de la UEFA Champions League, además la Liga MX femenil y por supuesto el US Open con la participación de Renata Zarazúa. Con eso nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, toda la información deportiva aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
¿Y cómo están las calles? Beatriz Espinosa tiene los detalles. Betty, por favor, adelante.
Buenas tardes, José Luis. Tomen precauciones. Tenemos corte de circulación sobre Independencia al cruce con Nicolás Bravo. Utilice vías alternas. Carga vehicular sobre Paseo Vicente Guerrero en los cruces de Venustiano Carranza y Paseo Universidad. Calle Corralitos presenta carga vehicular al cruce con Adolfo López Mateos. Sobre Isabel la Católica se registra carga vehicular en los cruces de José María Morelos y Sebastián Lerdo de Tejada. Buen avance vial sobre Sierra de Ixtlán entre Heriberto Enríquez y José María Pino Suárez. Tome precauciones, tenemos accidente vial sobre Miguel Hidalgo entre Alejandro Humboldt y José María Pino Suárez. Utilice vías alternas. Carga vehicular en Albert Einstein, cruce con semáforos de Primero de Mayo y Paseo Toyocan. Asentamiento vial sobre Nezahualcóyotl al cruce con los semáforos de Salvador Díaz Mirón. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Evita contratiempos, anticipa tu salida.
Muy bien, Betty, como siempre, muchísimas gracias. Así las calles en todo el Valle de Toluca y el clima. Hoy está bonito aquí en la Ciudad de México, soleadito. ¿Cómo están las cosas en el Estado de México y demás? Viri Diana Ruiz, Viri, por favor, adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 19 grados y lluvia débil duradera con posibilidades de tormenta a las 2 de la tarde. En Atlacomulco tenemos una máxima de 21 grados Celsius y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 14, 15 y 17 horas. En Valle de Bravo se registra una temperatura de 22 grados centígrados y chubascos tormentosos. Se espera una mínima de 16 grados. En Querétaro se registra una condición térmica de 25 grados Celsius. A las 4 y 7 pm se prevé lluvia débil. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 24 grados centígrados. A las 2 de la tarde se espera lluvia débil duradera con posibilidades de tormenta a las 17 horas. En Guadalajara tenemos una condición térmica de 24 grados. A las 3 pm se prevé lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 4 y 5 de la tarde. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muy bien, Viri, muchísimas, muchísimas gracias. Las condiciones del clima. Bueno, pues vaya zafarrancho ayer en Senadores, ¿no? El nivel de nuestra política, ¿no? No le quiero dar mi opinión personal, le voy a dar la opinión periodística. Esto no puede pasar en el país. Mire, si no podemos controlar o estamos pidiendo que se controle la violencia en las calles de toda la República Mexicana y pasa esto, pues no podemos estar a favor. O sea, los mismos senadores, los comités, las comisiones, la presidencia, la Secretaría de Seguridad, hablamos de que, oigan, es importantísimo frenar la violencia, que se acabe todo esto, la intolerancia. Y mira, haya sido el responsable quien haya sido, eso no importa. Que terminen las cosas así, ¿no? Creo que la falta de diálogo, la falta de diplomacia que se vive en nuestro país, que ya no existe, ya no hay políticos de aquellos que dialogaban, que sentaban, que negociaban, no, ahora ya. Todos son descalificaciones, insultos, agresiones. Que mire que el señor Fernández Noroña, pues ya desde hace tiempo se traía el tema, ¿no? Agrediendo. Y ayer se le junta la chamba a Fernández Noroña. ¿Por qué? Porque ayer se dio a conocer que se compró una casa de 12 millones de pesos. Súmele el viajecito que hizo a Europa. Y súmele que él dijo solito, ¿eh? No, a ver, yo no tengo por qué en mi vida personal ser austero. Pues entonces, ¿no? ¿Que está con Morena? Viene del Partido del Trabajo, que supuestamente es un partido completamente austero, ¿no? De los trabajadores. Y el muchacho que resultó lesionado después del empujón, que luego salió con collarín y el brazo sostenido por el collarín, por cierto, dicho sea de paso, que creo que no es la forma correcta en que un doctor se la pone, pero bueno, ni en la nómina está. Y es particular de Fernández Noroña. Trabaja con él. Se lo llevó al viaje a Europa, etcétera, en fin. Marco Antonio López, a ver, danos tu nota, tu análisis, ¿qué pasó ayer en el Senado? Adelante.
Gracias, José Luis. Efectivamente, vamos con la crónica. Estallaron los ánimos en la vieja casona de Xicoténcatl como sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que pasó de ser un recinto parlamentario a escenario de una trifulca entre dos senadores de la República. Al final de la sesión, cuando se entonaba el himno nacional, diputados y senadores fueron testigos de un intercambio de agresiones y ataques entre el senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y Gerardo Fernández Noroña. En algo que ya era inevitable, los reclamos de intolerancia, abuso de poder y uso faccioso del tiempo en tribuna vencieron la paciencia del también líder nacional del PRI, quien se lanzó con reclamos contra el presidente de la mesa directiva. En un intercambio de insultos, empujones y manotazos de ambas partes, Fernández Noroña salió con tropiezos del salón de sesiones, seguido de legisladores priistas plurinominales, quienes también lanzaron golpes contra su persona. Después del violento enfrentamiento, ambos senadores fijaron postura. Para el priista, todo se desató porque Morena no sabe cumplir acuerdos. Escuchemos a Alejandro Moreno.
No fue un accidente, no fue un forcejeo ni un malentendido, fue una clara provocación directa y el único responsable es el senador Gerardo Fernández Noroña. Él fue el que se me vino encima, él fue el que me empujó y él fue el que inició la agresión. Yo no provoqué a nadie, yo reclamé mi derecho a hablar, a expresarme, a decir lo que pienso por la representación popular y del pueblo que tenemos. No vamos a permitir que el Senado de la República se convierta en un circo de violencia solo porque Morena no sabe respetar la ley ni los acuerdos.
José Luis Auditorio, por su parte, Gerardo Fernández Noroña dijo que la agresión contra su investidura fue planeada. Anunció que ya presentó denuncia por lesiones y daño en propiedad ajena. Esto dijo en conferencia de prensa.
Pueden presentar las denuncias y le corresponde a la fiscalía solicitar el desafuero. Y cuando esto se haga, procederemos. Yo creo que cometieron presuntos ilícitos que están documentados de lesiones y de daño a propiedad ajena. Y reitero, planeado. No fue un asunto que sucedió al calor de un debate, no. Planearon la agresión. Eso me parece que es evidente. Todas las sesiones estuvieron provocando y al final la agresión y la manera de cerrarme el camino para darle oportunidad a Alejandro Moreno de que me cosiera golpes y dijeran en un enfrentamiento Alejandro Moreno hace pinole a Fernández Noroña.
José Luis Auditorio, de última hora, Laura Itzel Castillo fue electa por unanimidad por la bancada de Morena para ser la próxima presidenta de la mesa directiva del Senado, esto en sustitución de Gerardo Fernández Noroña. Al momento también, priistas marchan en apoyo a Alejandro Moreno de la Diana Cazadora al Caballito, aquí en la capital del país. José Luis, Auditorio, la información.
Perfecto, señor. Pues, ¿qué pasa en estos casos, Marco? Porque, bueno, lo quieren desaforar, pero se tiene que presentar una denuncia en el ministerio. Yo, Rocalito, también buscaría el desaforo de este hombre. Y el día lunes, pues los dos en sus escaños, ¿verdad?, con la nueva legislatura.
Es correcto, José. Sí. Lo que sigue es que el caso está en el Ministerio Público Federal, se van a analizar el caso, y de resultar culpable o responsable Alejandro Moreno de estas acusaciones, pues yo no dudo en que la bancada de Morena va a pedir inmediatamente que sea desaforado como legislador. Mientras tanto, el primero de septiembre, en espera de que abra el periodo ordinario de sesiones, ya cada quien desde su escaño en el Senado de la República.
Sí, muy bien, muy bien. Bueno, señor, pues así las cosas. Te mando un abrazo, Marco, como siempre.
Hasta luego, seguimos informando.
Muchísimas gracias, Marco López, con esto. Bueno, pues no vamos a soltar el tema. No nos distraigamos también, porque esto sirve de distractor para otros problemas que hay. Sobre todo, por ejemplo, mire el tema del señor Adán Augusto López, que pues ya se ha ido apagando, ¿no? Si estaba o no involucrado, o sabía o tenía conocimiento de que su secretario de Seguridad de Tabasco pues era el líder de un grupo armado, de la barredora, de un grupo criminal, el secretario de Seguridad de Tabasco, durante la época de Adán Augusto en la gobernatura. Justamente, fíjese que el segundo al mando de la barredora, así le dice, no lo digo yo, este es su apodo, el mamado, bueno, pues aceptó ser testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Fernando Rosel, adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que Ulises Pinto Madera, alias El Mamado, y señalado como segundo al mando de La Barredora, aceptó convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía. A cambio, obtuvo un criterio de oportunidad que podría reducir su responsabilidad penal. La Barredora opera principalmente en Tabasco, Chiapas, donde se le relaciona con delitos como extorsión, tráfico de drogas y de migrantes. Pinto Madera fue detenido el 23 de julio en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en un operativo conjunto de fuerzas federales. Desde entonces permanece bajo custodia de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México. Con este acuerdo, la Fiscalía General de la República espera obtener información sobre la estructura del grupo, sus operaciones y posibles nexos con otras organizaciones, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación. También podría salir a la luz vínculos con autoridades locales y estatales en la región. La decisión de Pinto Madera marca un punto de inflexión en el caso. Ahora el valor real de su testimonio dependerá de la información que aporte y de hasta dónde esté dispuesto a señalar a otros integrantes de la red criminal. Hasta aquí la información, José Luis. Regreso contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Fernando. Pues ahí tiene usted la detención del segundo al mando. A ver si nos dicen quién fue el primero al mando, ya lo sabemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el señor primero al mando de La Barredora? Bueno, voy con Ariel Ruiz. Porque denunciaron a García Cabeza de Vaca por desfalco en salud del estado de Tamaulipas. Adelante, señor.
Gracias, te mando un saludo a ti y a toda la audiencia. Este es el reporte. La Secretaría de Salud de Tamaulipas presentó 70 denuncias, 14 de ellas penales, contra el exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca y varios funcionarios de su administración entre 2016 al 2022 por la presunta adjudicación ilícita de contratos que habrían causado un quebranto del erario de aproximadamente 343.9 millones de pesos. De esta cifra, 221 millones corresponden a recursos estatales y 122 a fondos federales. Según el director jurídico de la dependencia, Iván Saldaña Magaña, los contratos beneficiaron a empresas vinculadas a los hermanos Carmona, quienes habrían obtenido poder político y económico mediante supuestos vínculos con el panismo. Entre las firmas favorecidas destacan Grupo Industrial Bermart y Grupo Industrial Joser, que presentaron servicios de mantenimiento a hospitales del estado. Entre los acusados también se encuentran la exsecretaria de Salud Gloria de Jesús Molina Gamboa, el exsubsecretario de Planeación Horacio García Rojas Guerra y Alejandro Aguilar, ex subsecretario de Administración y Finanzas, entre otros. Saldaña Magaña señaló que los convenios alcanzaron un monto de 500 millones de pesos, de los cuales 157 millones quedaron sin cubrir, sin que haya evidencia de las acciones legales de los proveedores por dicha falta de pago. Esta es la información, regreso contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Ariel, así las cosas ya en Tamaulipas. Hacemos una pausa rápidamente, volvemos. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión aquí en Super Estéreo Milet.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 28 de agosto del 2025. Alito Moreno y Noroña se agarraron a golpes en el Senado de la República. El priista subió hasta el lugar de la presidencia de la mesa directiva para reclamarle a Fernández Noroña y se desató la confrontación. En más información, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inaugura la reapertura del módulo 11 de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este módulo forma parte de un programa integral que concluirá el próximo año con el objetivo de ofrecer espacios más seguros. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, se reunió con Marcelo Ebrard y en este encuentro se trataron temas estratégicos para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Estado de México. Además, hoy, el Edomex es la segunda economía del país, aportando el 9.1% del Producto Interno Bruto. En información internacional, evacuaron al presidente de Argentina, Javier Milei, tras una agresión con piedras durante un acto electoral.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
María, estamos aquí con usted. Qué gusto nos da poderle saludar en este jueves 28 de agosto del 2025. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarle y saludamos con gusto a todas nuestras estaciones hermanas que nos están escuchando en lo ancho y largo de la República Mexicana, en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos, en todas las plataformas de internet, estamos en todas. Principalmente agradecerle también a los que están en nuestra aplicación Radio Milet. Es gratuita, como ustedes bien saben, así que ayúdenos a correr la voz para que más y más personas se sumen a esta gran familia de Radio Milet y nos puedan escuchar donde quiera que se encuentren en cualquier momento del día. Agradecerle como siempre a este gran equipo de profesionales de la información que, créame usted, son los que hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de la estación de Cristian Valdés, la producción general de la primera emisión de Sebastián García, la coordinación de invitados Adrián Moscoso, la coordinación de información Ariel Ruiz, visuales y streaming Viridiana Ruiz, el operador de cabina El Águila, Antonio Soriano, en la edición el señor José Luis Argote. En redes sociales, las chicas Maravilla, Andrea García, Sandra Reyes y Yuli Ignacio. La cabina en Toluca, un fuerte abrazo a mis compañeros, Daniel Gutiérrez, Yasmín González, Juan Manuel Estrada y a todos los que usted no conoce, no escucha su nombre, pero que hacen posible este espacio informativo, así como a mis compañeros reporteros, colaboradores, redactores, corresponsales, en fin, a todos y cada uno de ellos, muchas gracias, porque sin ellos esto no sería posible. La pregunta del día de hoy, pues tiene que ver con lo de ayer, ¿no? ¿Qué opina usted de lo sucedido en el Senado de la República? A ver, ¿es la manera o no es la manera de que termine o que empiece una nueva etapa en las relaciones? Así se lleva, ¿no? Entre priistas y morenistas. ¿Actuó bien o no Alito Moreno? Estoy viendo muchos mensajes que me han llegado. ¿Era merecido o no al señor Fernández Noroña? ¿Quién empezó la bronca? Usted vea el video. Entonces sí vale la pena que nos dé su opinión al 55-72-10-11-40. Así que bueno, pues ahí lo tiene. Ahí lo tiene usted. Bueno, me voy con Eugenio Cetina. Con Enrique Barragán, perdóneme. Antes de tocar el tema, ¿no?, de lo que pasó el día de ayer, vámonos con otras cosas rápidamente, porque mire, las mujeres mexicanas dedicaron más del 66% de su tiempo total del trabajo a actividades no remuneradas. Kikín, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó los resultados de la Encuesta Nacional sobre el Uso de Tiempo 2024 con información sobre las actividades que realizan las personas de 12 años y más en México. Se midió el tiempo que se dedica al trabajo remunerado y no remunerado, actividades domésticas, de cuidados, comunitario, voluntario y de autoconsumo, así como actividades personales, de estudio, de convivencia social, entre otras. Pepe, las mujeres dedicaron en promedio 9.4 horas más a la semana que los hombres al cuidado de las niñas y niños de 0 a 5 años y 5.3 horas más en cuidados a personas con alguna enfermedad o discapacidad. Asimismo, las mujeres dedicaron en promedio 39 horas semanales al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario, mientras que los hombres fue de 18 horas. Habla Mauricio Rodríguez Abreu, director general de Estadística Sociodemográfica del INEGI. Escuchemos.
La población en el país destina alrededor de la mitad de su tiempo, 51.6%, a hacer actividades productivas no remuneradas, particularmente en este trabajo de cuidados, doméstico, voluntariado, pero también actividades de autoconsumo. Hay autoconsumo, pues es la elaboración tal vez de vestimentas o hacer algún bien para el uso mismo de los integrantes del hogar. Y la otra mitad del tiempo, bueno, poquito menos de la mitad, 48.4, a actividades de trabajo para el mercado. Pero cuando vemos las diferencias por sexo entre hombres y mujeres, ya se mencionaba, las mujeres dedican el doble del tiempo, de proporción del tiempo que dedican los hombres a este tipo de actividades, con 66.8%, al sumar el trabajo no remunerado doméstico y de producción para autoconsumo. Las mujeres entonces están más del tiempo total que tienen ellas, dedican más de dos terceras partes a estas actividades no remuneradas.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muy bien, muchas gracias, Kikín, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, voy con mi compañero Eugenio Cetina. Yo no sé si el Poder Ejecutivo tendría que opinar de lo que pasa en el Legislativo. Son poderes distintos y que se arreglen entre ellos. Pero la presidenta sí dio su opinión, que también se vale, porque no podemos tener ese nivel en la política mexicana, eso es un hecho, ¿no? Y si la presidenta está todos los días trabajando por lograr la paz en este país, pues no se la pueden echar a perder, sea quien sea, y menos dentro del Senado, ¿no? No se vale. Eugenio Cetina, cuéntanos qué pasó en la mañanera. Adelante, por favor.
Claro que sí, Pepe. Audiencia, buenas tardes. Si un ciudadano común como el de La Voz quiere iniciar una carpeta de investigación ante el Ministerio Público por el extravío de una placa de circulación del auto por haber caído en uno de tantos baches llenos de agua que hay en el Valle de México, el trámite le lleva de 4 a 5 horas de espera. Pero si un senador quiere denunciar a alguien porque lo empujaron y hasta tiempo le da de ofrecer conferencia de prensa, se tarda menos de 2 horas. Esto es México. José Luis, la presidenta habló del espectáculo de empellones y manotazos que ayer protagonizaron, ya lo escuchábamos, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el todavía presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. Claudia Sheinbaum llamó porro al priista, mientras que a Fernández Noroña ni lo mencionó. La titular del Poder Ejecutivo Federal recalcó en todo momento que fue Alejandro Moreno quien agredió primero a Fernández Noroña y a un trabajador del Senado, acto que calificó de autoritario, hipócrita y hasta contradictorio, ya que ocurrió en una tribuna de diálogo parlamentario, dijo la presidenta Sheinbaum, y así lo mencionó.
Fíjense la contradicción. Ellos hablan de que nosotros somos un gobierno autoritario, cuando lo que promovemos son las libertades en nuestro país, la democracia, la participación de la gente. ¿No les parece muy autoritario la actitud de ayer del presidente del PRI? Pues, lo que pasó ayer, pues muestra lo que son, muestra lo que son. Muy lamentable que haya ocurrido esto. Es que se muestran quiénes son y mucha hipocresía en sus palabras, y en sus hechos, y en sus dichos.
En este contexto, la presidenta aseguró que sí hay condiciones para la presentación de su primer informe en el Congreso de la Unión, porque a pesar de que la oposición ha desarrollado el ejercicio permanente de criticar su gobierno sin dar ninguna propuesta, pues estos pequeños episodios no merman la imagen y la determinación con que la presidenta dijo, sí hay posibilidad y todos tienen que calmarse. Así lo dijo la presidenta.
Tienen que tranquilizarse, porque tienen que tranquilizarse.
Tienen que tranquilizarse porque tienen que tranquilizarse, no hay opción. Claudia Sheinbaum adelantó la agenda de actividades para el próximo día 1 de septiembre, día en que presentará su primer informe de gobierno como presidenta de México, titular del Poder Ejecutivo Federal. Así habló, dijo que va a dar su informe en Palacio Nacional ante invitados de todos los sectores sociales.
El lunes no va a haber conferencia, a las 11 es el informe, es aquí en Palacio Nacional, viene obviamente el gabinete ampliado, e invitados de todos los sectores de la sociedad.
Y ese mismo día a las 10 de la noche estará presente en el acto protocolario de inicio de sesiones, la primera de este nuevo periodo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y otra nueva era histórica, decía la presidenta, del nuevo Poder Judicial. En la mañanera del pueblo de este lunes, el secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard, informó que a partir de hoy queda prohibida la importación temporal de calzado terminado. Esto dañaba mucho a los productores de zapatos en México, y con este decreto, bueno, pues ya no se podrán comprar zapatos en estas aplicaciones chinas. Zapatos que pues todos en algún momento opinamos que son de mala calidad, pero lo que sí es cierto es que le ocasionan un daño tremendo a la industria nacional del calzado. Es parte de la información generada este jueves desde Presidencia de México. José Luis.
Muy bien, Eugenio, como siempre, pues a ver qué pasa en el tema del Senado y que no nos desvíe la atención de los temas que realmente son importantes para el país, ¿no? Que eso es lo más importante, mi querido Eugenio, ¿no?
Así es, Pepe, tú sí. Ya lo decías, el asunto de, pues,
la barredora,
el coordinador de los diputados de Morena, que, sí, pues, está en el entredicho de tener vínculos con el que era un líder criminal, pues, sí. Y mientras nos llama la atención más, cómo se dan empujones estos dos actores, pero bueno, esto es México.
Te mando un abrazo, mi querido Eugenio.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia, buenas tardes.
Siempre un gusto, Eugenio Cetina. Bueno, ¿qué está pasando en la Guamex? Las cosas van bien, van caminando poco a poco, muy pero muy bien. Inclusive la universidad ya está fortaleciendo la vinculación con algunos colegios con los directores de algunos colegios del municipio de Atizapán. Beatriz Espinosa, por favor, adelante.
El Colegio de Directores de la Universidad Autónoma del Estado de México sesionó este miércoles en el Centro Universitario Valle de México en Atizapán de Zaragoza, como parte de la estrategia de la Administración Universitaria 2025-2029 para fortalecer la presencia en los centros universitarios y unidades académicas profesionales, manteniendo comunicación directa con los 55 espacios académicos de la institución en el Estado de México. La reunión, encabezada por la rectora Marta Patricia Zarza Delgado, incluyó el balance académico del semestre 2025B y el seguimiento estratégico a cargo de la Secretaría Académica. Asimismo, la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, dirigida por Mariana Ortiz Reynoso, presentó ajustes al calendario de becas, apoyos y estímulos, además de los procesos de adquisición de medicamentos, la importancia de la sensibilización psicológica y la gestión de convenios en beneficio de la comunidad universitaria. Por su parte, la Secretaria de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, Mercedes Portilla Luja, expuso el funcionamiento de la plataforma PAI 140 días, destinada a sistematizar solicitudes de estudiantes, así como la organización de los foros para la construcción del Plan Rector de Desarrollo Institucional, donde podrán participar estudiantes, docentes y personal administrativo para garantizar la representación de todos los espacios académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, Betty. Así las cosas con la UAMEX, que la nueva rectora pues está trabajando, está haciendo bien las cosas. Hacemos una pausa rápidamente. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión. ¿Qué opinión le merece el altercado ayer en el Senado? 55-72-10-11-40. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. ¿Qué opinión le merece el altercado ayer en el Senado? Queremos conocer su opinión en el 55-72-10-11-40. En la línea telefónica, el diputado Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, diputado Moreira.
Muchas gracias por la llamada y bueno, estoy a sus órdenes.
Oiga, pues, ¿qué opinión le merece? Le hago la misma pregunta que la audiencia. ¿Qué opinión le merece a usted lo que vivimos ayer en el Senado?
Bueno, primero poner el contexto.
Sí.
El presidente de la mesa directiva, con el apoyo de Morena, incluye en el orden del día uno que tiene un nombre provocador, entraña una falsedad y bueno, pues obviamente es indolente, es lleno de malicia. Y este se denominaba solicitud del PRI y el PAN para una intervención extranjera. Eso nunca se ha dicho, no hay prueba de eso, ni lo haríamos, pero lo colocan con ese nombre. Y cuando nosotros reclamamos, dice, bueno, lo ponemos para que se discuta, está discutiendo algo que no se puso en la mesa nunca, y lo hacemos porque es la mayoría, dice. Pero tú, PRI, si no quieres que diga PRI, pues muy sencillo, no intervengas en el debate porque nos queremos pelear también con el PAN. Luego usted ve al señor Noroña, que es presidente de la mesa directiva, que en algunos momentos es presidente y en otras veces es participante del debate. Luego lo ve usted y está en mis redes, Rubén Moreira, BDZ, lo voy a fijar en la parte de arriba, un video donde el señor Noroña reta golpes a un diputado, omití una parte donde además hace manifestaciones que no son correctas, pero reta golpes. Luego usted ve que se usa un adjetivo que no puede tolerarse jamás, que es un agravio, y que para quienes venimos de generaciones como la cual yo pertenezco, es un agravio que no se puede perdonar nunca. El adjetivo es traidor a la patria. Y el señor Noroña, que no está loco, parece loco, pero no está loco, sabe lo que eso significa, la polarización que genera, el agravio que entraña, y el mensaje que se quiere mandar, sobre todo a ciertas generaciones de nuestro país.
Oiga, señor Mario, para que interrumpan esa partecita. El papel del presidente, para que lo entiendan nuestros radioescuchas, ¿no? El papel de un presidente del Senado no es provocar, ¿no? Como que es servir un poquito de dar la palabra, de manejar, de llevar a cabo las sesiones con orden y respeto ante todos los presentes, creo yo, no tomar partido en términos coloquiales, ¿no?
Claro, porque el presidente nos representa a todos.
A todos, ¿no?
Y en muy raras ocasiones quienes son presidentes hacen uso de la palabra para posturas personales. Yo he presidido la Junta de Coordinación Política de la Cámara de las y los Diputados. Uh-huh. Y bueno, no procuras no participar porque entonces dejas de moderar.
Claro.
Cuando estás moderando, pues necesariamente vas a estar influido por tu posición personal. Pero él llegó ahí, hay que recordarlo, no por una decisión de otro tipo. Acuérdense que el señor López Obrador, que decide quién van a ser presidente de este país, también decide quién va a ser diputado y senador.
¿Y en qué momento se pierde esa línea de que el presidente del Cámara del Senado pueda participar como lo hace el señor Fernández Noroña, agrediendo inclusive a otra senadora, a Lili Téllez directamente, le digo el nombre, participando de esta manera? ¿En qué momento no se le pone un alto? No hay manera de decir, oiga, a ver, antes de llegar a lo de ayer, ¿no? Oiga, a ver, se está equivocando, se está sobrepasando en sus funciones. No se podía hacer esto.
Bueno, en teoría parte uno del hecho de que quien preside tiene buena fe, tiene talante para hacerlo, pero es que hay que poner, por eso voy a la mesa, ¿por qué llega? Porque me acuerdo de quién iba a ser candidato a la presidencia, en este caso, López Obrador dijo, y el segundo lugar va al Senado, y el tercero va a Cámara de Diputados, y el cuarto va a ser también senador, y por eso todos son plurinominales, ¿no?
Claro.
Y eso hay que decírselo a la gente, porque luego ellos utilizan la palabra plurinominal para tratar de quitar la representación proporcional, que son dos cosas distintas. Y ese es el talante que tiene el señor Noroña.
Ahora, ¿qué esperamos? ¿Qué sucede? Porque creo que, si la memoria no me falla, es un hecho inédito, ¿no, señor diputado? Creo que yo no me acuerdo. Digo, si ha habido discusiones acaloradas, si ha habido, bueno, palabras fuertes, pero llegar a lo de ayer, no sabía. ¿Qué sucede en estos casos que marca la ley y qué creen ustedes o para qué se están preparando? Porque dudo, y después de que sale el hombre casi, casi, el de atrás, el camarógrafo casi, casi enyesado de cuerpo entero, que esto vaya a acabar ahí, ¿no?
A ver, no es raro. Se han dado en otras ocasiones. Recuerde usted que alguna vez el presidente socialista en Morena metieron un caballo
a la Cámara de los Diputados.
Sí. Pero esta es la primera vez que el pleito lo provoca quien está para que no haya pleitos.
El que preside.
Es el señor Noroña. Y que lo provoca también porque cuando estamos avanzando en el debate ve que todavía hay algunos oradores, entre ellos Alejandro Moreno, que van a subir. Y sabe que se había leído en inglés un documento del Departamento de los Estados Unidos donde se relata que el señor López Obrador fue a la embajada siendo candidato alguna vez para pedir que Estados Unidos interviniera en México.
Mm.
Y entonces, para evitar esa lectura en español, pues también suspende el debate.
Y lo de la casa de los 12 millones de pesos, ¿no?
Mire, mucha gente dice que es para distraerlo de la casa.
Okay,
pero yo también le quiero decir, yo más bien creo que es la generación de narrativas polarizantes.
Okay.
Porque ellos así construyen y así han estado destruyendo las instituciones en el país.
¿Y qué sigue entonces ahora para en términos legales? ¿En qué se está preparando el PRI y el propio señor Moreno? O sea, ¿hay una denuncia? ¿Se le puede desaforar o no? Para que lo podamos entender con claridad.
Mire, hace unos minutos el señor Ignacio Mier, que es obviamente una persona moderada y que es una persona que tiene mucho más tablas y mucho más prudencia, no lo puedo comparar de nada al señor Noroña, dijo, bueno, esto no amerita que se le quite el foro a nadie. Y eso pues pone las cosas un poquito en su lugar. Ahora, hace unos días yo estuve en la Secretaría de Gobernación junto con el resto de la coordinación política, de la JUCOPO que se dice, y hablamos un diálogo con la secretaria de Gobernación, pues para su acceso a la Cámara de Diputados cuando lleve el informe. Yo le pedí, le sugerí que hablara. Ella dijo que no, porque no iba a tener el protagonismo. Yo supongo que tuvo Luisa María Alcalde en su momento. Y pues yo le dije, oiga, si un día viene la presidenta, créanme que nosotros la vamos a notar institucionalmente. Hace unos días me reuní yo con algunos miembros prominentes de Morena para empezar a ver lo de la ley de extorsión, que es un flagelo. Nosotros seguiremos trabajando, pero pongo sobre la mesa. Dentro de Morena hay un grupo que quiere polarizar, que quiere destruir la democracia, y que a lo mejor la gente no lo ha percibido. Pero yo di un signo de que están quebrados. No han publicado la reforma al artículo 123 constitucional, ya aprobada por el Congreso Federal, los congresos locales, que aumentaría el sueldo a 18,000 pesos mínimos para policías, médicos, enfermeras, profesores y soldados. ¿Por qué no la publican si es una cosa mecánica? Porque no tienen dinero, ya quebrado.
Claro. Señor, no sabe qué gusto me da saludarlo y bueno, pues... pues ojalá y también por el bien del país estas cosas no se repitan, que eso es lo más importante, y que prevalezca. Usted decía hace un momentito, yo vengo de una generación, pues aquella generación de verdaderos diplomáticos, ¿no? Donde, como usted, son personas de diálogo, de búsqueda de acuerdos, y no que terminen en estas cosas, ¿no? Que son muy lamentables para la imagen del país y para la propia democracia,
¿verdad? Estamos abiertos al diálogo siempre.
Siempre. Le mando un abrazo.
Le mando gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Así las cosas. Bueno, es el diputado el señor Moreira. Y bueno, pues vamos a ver en qué para todo esto. Paloma Takahashi, el resumen internacional.
La información internacional.
5 personas murieron y 15 resultaron heridas en el norte de Tailandia a causa de deslizamientos de tierra e inundaciones vinculadas al tifón Kahiki, según informaron este jueves autoridades de gestión de desastres. El adolescente de 15 años que disparó en junio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido a mediados de agosto, fue sentenciado a 7 años de internamiento en un centro de reclusión para menores en Colombia. Javier Milei y su comitiva fueron evacuados de urgencia en Lomas de Zamora, en la periferia de Buenos Aires, después de que la camioneta en la que viajaban el presidente, su hermana Karina Milei y un candidato de su partido, José Luis Espert, recibiera piedrazos durante una caravana proselitista. El Papa León XIV expresó que está profundamente entristecido por el tiroteo en una iglesia de Minneapolis en Estados Unidos, que dejó 2 menores muertos y varios heridos. El Papa peruano-estadounidense expresó en un comunicado sus sinceras condolencias a todos los afectados.
Muchas gracias, Palomita, muchísimas gracias. Bueno, en Jalisco también hay un choque político entre los legisladores, pero esto es por el desabasto de medicinas. Arturito Ramírez, adelante.
Muchas gracias, Pepe. Te saludo con gusto a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que el Congreso de Jalisco aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Salud Federal para atender el desabasto de medicamentos oncológicos, un tema que desató un choque político entre las bancadas de Movimiento Ciudadano y Morena. Y es que la diputada emecista Mónica Magaña reprochó el voto en contra de Morena y subrayó que la intención del exhorto es exigir acciones urgentes. Pero, Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca la legisladora Mónica Magaña.
Exhorto precisamente habla para la Secretaría de Salud para llevar a cabo las acciones necesarias para resolver el desabasto de medicamentos. ¿Para quién primordialmente? Para las niñas y los niños que enfrentan el cáncer.
Así es, Pepe. En respuesta, el morenista Alejandro Barragán señaló que Jalisco tampoco se ha adherido al programa IMSS Bienestar, mientras que la diputada Candelaria Ochoa aseguró que el 90% del abasto de medicinas depende del Estado, lo que hace que el problema sea, afirmó, de responsabilidad social. Finalmente, el debate en el Congreso refleja la presión sobre las autoridades para garantizar que los tratamientos oncológicos lleguen a quienes más lo necesitan. Pepe, eso es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario jueves y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, Arturito, muchísimas gracias. El Ayuntamiento de Toluca está investigando las fiestas clandestinas con venta de alcohol a menores y las prácticas denigrantes. Luis Argote tiene los detalles. Adelante, Tocayo.
El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastide, informó que el ayuntamiento trabaja en la detención de fiestas clandestinas que cada viernes se realizan en distintos puntos de la ciudad, donde se permite la venta de alcohol a menores de edad. Estas reuniones, organizadas a través de grupos cerrados de WhatsApp y Facebook, cambian constantemente de sede para evadir a las autoridades. Moreno Bastide señaló que una de estas fiestas, afectuada el 22 de agosto en San Mateo Otzacatipan, se registró una riña que provocó una estampida de jóvenes y requirió la intervención de la policía municipal. Aunque no se logró detener a los responsables, aseguró que ya sí sigue la pista a los organizadores para desmantelar estas redes. El edil llamó a madres y padres de familia a estar atentos a los espacios que frecuentan sus hijos, especialmente los fines de semana, pues además del consumo de alcohol, se han detectado prácticas de denostación como luchas de enanos. Enfatizó que en su administración no se permitirá que se repitan tragedias como la ocurrida en el caso de News Divine en la Ciudad de México. Informa para Noticias Milet, Luis Argote.
Muchísimas gracias, Tocayo. Estoy ya en Toluca. Lo está esperando. Tiempo de deportes, el señor Luis García.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Pepe. Vámonos con toda la información deportiva y hay que hablar de la UEFA Champions League. Y es que el máximo torneo de clubes en el continente europeo ya tiene definidos sus partidos y será la segunda semana de septiembre cuando estemos iniciando con el fútbol continental en Europa y con las noches mágicas de la UEFA Champions League. Destacan varios partidos en este formato de liga en el cual se clasifican del 1 al 8 a los octavos de final y del 9 al 24 tienen la posibilidad de pelear por un puesto más en una especie de playoff que organiza la UEFA. Bueno, partidos interesantes en esta primera fase de liga. Real Madrid, que se tiene que enfrentar a rivales muy complicados. El Manchester City, el conjunto de Liverpool también aparece en su calendario, así como la Juventus de Turín. Después aparecen Benfica, Olympique de Marsella, Olympiacos y Mónaco, pero tendrá que hacer un viaje sumamente largo para enfrentarse a un equipo que está haciendo historia y que, bueno, está por demás decirlo, pues tendrán que viajar 11 horas, ni más ni menos, en avión. Más pegado este equipo al continente asiático que propiamente Europa Central es el Kairat de Kazajistán, equipo que también enfrentará el equipo merengue. ¿Qué es lo que pasa entonces con el campeón de la Champions League? También le tocaron rivales muy complicados: Bayern Múnich, Atalanta, Tottenham, el Newcastle, Barcelona, Bayern Leverkusen, el Sporting de Portugal y por supuesto el Athletic de Bilbao, equipo en donde milita el mexicano Alex Padilla como segundo portero. Y hablando de mexicanos, el camino para Rodrigo Huescas y el Copenhague se medirán al Borussia Dortmund, al Barcelona, al Bayer Leverkusen, al Villarreal, al Napoli, al Tottenham, al Kairat Almaty, viene equipo de Kazajistán que ya mencionábamos, y al Karabaj. Es el camino del Copenhague. En el tema de Alex Padilla ya mencionábamos ese tema contra el cuadro del Paris Saint-Germain, y aunado a esto también tendrán que medirse equipos como el Borussia Dortmund, el Arsenal, el Atalanta, el Sporting de Portugal, el Slavia Praga, el Karabakh y el Newcastle en el camino entonces de ambos mexicanos en esta fase de liga de la Champions League. Apúntele entonces, segunda semana de septiembre iniciamos con el fútbol de primer nivel, el fútbol de la UEFA Champions League y las demás competiciones, la UEFA Europa League y la Conference League, de las cuales ya estaremos hablando en otros espacios. Hasta aquí los deportes, regreso con ustedes. Excelente tarde.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Muchísimas gracias, Luis, y de los deportes a la información, a las breves de la República Mexicana, con Claudia Maya. Claudita, adelante.
Breves informativas.
Querétaro ocupa el tercer lugar a nivel nacional en ahorro con un promedio de 78.076 pesos según el índice de competitividad estatal del INCO. La entidad destacó por su alta competitividad en captación de ahorro, que mide el valor de depósitos y cuentas de ahorro de la banca en relación con el tamaño de su economía. La pobreza laboral en Hidalgo disminuyó 3.1% durante el segundo trimestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, según datos del INEGI, lo que coloca a la entidad en el sexto lugar de 22 estados que registraron una reducción en este indicador a nivel nacional. De abril a junio de 2025, la tasa de informabilidad laboral en Jalisco fue de 45.3%, por debajo del promedio nacional del 54.8% y menor al 46.5% registrado en el mismo periodo de 2024. Según la ENOE, Cindy Blanco Ochoa, secretaria de Desarrollo Económico, destacó que esto refleja la fortaleza de la economía estatal y que más trabajadores cuentan con seguridad social y acceso a servicios de salud.
Breves informativas.
Muchísimas gracias, Claudia. Ahí tiene usted las noticias, las breves del interior de la República. Bueno, nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese con mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión. Miguel Bárcena, la tercera emisión, 4 de la tarde. Mariela Rodán con Manifiéstalo con Maye. 8 de la noche, Melissa Nava con el resumen de noticias. Y yo lo espero mañana a la misma hora. Y ya también, ya lo sabe, en el noticiero más visto de la televisión en los canales de noticias. Lo espero esta noche a las 9 en Hora 21. En nombre de este gran equipo, como siempre, muchísimas gracias, buen provecho y pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.